On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Cómo andan? Ya empezamos, esto es Alma y Vida. Esto es, como siempre lo transmitimos por Skype, les quiero avisar que estoy en vivo. Pero bueno, desde el extranjero, no estoy en el estudio de Mantra, estoy en mi casa, en Uruguay, en Montevideo. Estaba contando a Sebas, el operador, que estoy con la chimenea prendida acá al lado mío. Como me ven, los que me ven si alguno me viendo en el chat, hoy estoy más abrigadita, de golpe se vino el otoño. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Qué tal? Vamos a charlar hoy de, como siempre, de cosas que estuve pensando esta semana, reflexiones personales, de cosas que escuché, que vi, que me parece interesante compartir con ustedes, un poquito de música. Les voy a contar nada más brevemente en lo que estoy trabajando este año en cuanto a talleres y cursos acá en Montevideo. Así que los que están por Montevideo, presten atención porque es interesante que lo sepan ahora. Ya empezamos mañana el primer taller, va a ser un ciclo anual de autoconocimiento e inteligencia espiritual que doy con Daniel Curbelo. Fíjense que hace un par de semanas hicimos en Semana Santa un programa explicando qué es esto de la inteligencia espiritual. Y bueno, es un ciclo que me hace mucha ilusión, como dicen en España, porque tiene que ver con una necesidad mía de no dar talleres tanto. Bueno, sigo dando talleres de fin de semana, pero bueno, siempre estaba dando iniciaciones de Reiki o cosas que sentí como un momento de evolucionar un poquito. Mostrando otras herramientas que yo en estos años descubrí, como por ejemplo las artes marciales, la alimentación consciente, las flores de Bach, un montón de cosas que nos ayudan a todo, digamos, dentro del autoconocimiento, a mantener también una salud holística. Y bueno, en la inteligencia espiritual vieron que tiene que ver un poco con eso, con asumir finalmente que somos cuerpo, mente y un espíritu, un alma que tiene otras necesidades y que tiene otras percepciones y que tiene otro cuidado. Y bueno, para poderla cuidar lo tenemos que conocer. Entonces, bueno, por eso también está esta frase célebre de conócete a ti mismo como principio de un camino de búsqueda interior, ¿no? Así que bueno, mañana empezamos con el primer módulo, van a ser 7 encuentros. El de mañana es descubriendo el chamán interior, que tiene que ver más que nada con esto, ¿no? Como empezar a abrir nuestros paradigmas y nuestros, hasta dónde llega la realidad y qué somos y qué no somos. Y vieron que en el chamanismo, los que conocen un poco saben que existe todo el mundo de los guías y del viaje con el tambor y de nuestros animales de poder y de nuestros aliados y de distintas facetas interiores y como de otros planos también, ¿no? Del mundo de lo invisible, de la conexión con la tierra, con los elementales, por así decirlo, con todo el mundo de la naturaleza que es tan poderoso y que lo tenemos muy olvidado. Y vamos a hacer casi siempre prácticas, ¿no? Eso me parece que está bueno, que va a ser un poquito de hablado y mucho de experimentado. Y ya el mes que viene vamos a hacer meditación en movimiento, que tiene más que ver con esto que les comentaba de las artes marciales, pero las profundas, ¿no? No las que son de defensa, sino las artes marciales como el qigong y el tai chi, que tienen más que ver con la respiración y con alinear desde nuestro movimiento, desde nuestra respiración, nosotros mismos, como alinear esos canales circulatorios energéticos, que pueden ser los meridianos, ¿no? La medicina china y el qigong. Tiene mucho que ver con todo eso, que bueno, que es una herramienta que yo descubrí gracias a un sueño que me mandaron a hacer artes marciales y yo creí que iba a tener que ponerme a dar patadas voladoras y no. Era más bien descubrir toda esta posibilidad de trabajo, digamos, de mejoría de tu energía, de tu salud, desde el movimiento. Y por otro lado, eso es como una meditación en movimiento, porque en el momento en que estás en el fluir de los movimientos, con la respiración y demás, se produce el efecto también meditativo de tener la mente quieta y en el aquí y ahora y sintiendo la energía y estados alterados de conciencia. De alguna forma se produce también eso. Bueno, ya está. Eso fue lo que quería comentar. Obviamente los que se interesen en anotarse o saber un poco más, va a ser el segundo sábado de todos los meses. Es un ciclo anual y dura más o menos la mañana, no sé, 3-4 horas cada sábado por la mañana. Depende del curso, cada mes vamos a hacer temas bastante diferentes, pero que todos se complementan en lo que es este autoconocimiento e inteligencia espiritual, mantenimiento de la salud holística y estas cosas que estuve comentando en estos minutitos. Así que bueno, eso, se pueden comunicar conmigo, ya saben que ahora cuando pasemos música y eso siempre aparecen los lugares donde se pueden, mi WhatsApp o mi Facebook o mi mail y todo, y ahí me preguntan o yo les doy más información sobre este ciclo anual. Bueno, Jaime Kalim me está diciendo: hola Flor y grupo, gracias por la emisión y ayuda. Bueno, gracias a ti por estar ahí, por saludar. Estoy descubriendo últimamente algo que, bueno, ustedes saben que yo este año, ahora unos estuve contando hoy porque estaba anotando los títulos de los programas, este es el programa 26, pero yo he estado en Mantra desde el 2015 y hemos hecho muchísimos otros programas, o sea que tengo un poquito más de experiencia, esta es como la segunda temporada, y en general era mayoría de chicas, ¿no? De público, de oyentes femeninos, los que participaban, los que se contactaban conmigo, divinas, cariñosas y como siempre participando, y últimamente me es notorio la cantidad de hombres que noto, ¿no? Que están presentes, que comentan, que me mandan mensajes y todo. Y bueno, nosotros estuvimos también hablando últimamente un poquito de los cambios que está viendo, ¿no? También desde la parte de los hombres, de tratar de buscar su sagrado masculino. Y las mujeres, hoy voy a hablar un poco de eso. Estaba hoy tratando de, vieron que yo les dije que muchas veces cuando preparo el programa, más allá de ser reflexiones y cosas que voy juntando, digamos, en la semana, interesantes, muchas veces trato de que me baje información, ¿no? Un poquito, mi ascendente Piscis me lleva a estar un poquito, un poquito de esa parte más mística y más de canalizadora, que también hablé la otra vez, que todos lo podemos hacer, no es nada, ningún don extraordinario. Pero bueno, a veces me pongo así con el papel adelante, la lapicera, y digo, bueno, a ver de qué es necesario hablar en este momento, ¿no? Me pongo a disposición y bueno, y había como una sensación de mucho silencio, de mucha, ¿cómo lo puedo decir? Como si fuera necesario a veces ser receptivo, ¿vieron? Que como que también para escuchar tenemos que estar en silencio y también para que alguien diga algo tenemos que estar abiertos a escuchar y no a hablar o no a hacer. Y bueno, y esa fue una sensación muy fuerte que tuve, ¿no? Como que esa energía femenina que todos tenemos, hombres y mujeres, ese yin, si se quiere, que es la no acción, que es la receptividad, que es el corazón, que también es la paciencia, ¿no? Esa cosa que yo decía, bueno, me puse a escuchar y me impacienté un poco, me dio como ansiedad que era silencio la respuesta, ¿no? Y me hizo pensar que estamos en un mundo realmente que nos lleva todo el tiempo para adelante, ¿no? Está como muy desvalorizado ese sagrado femenino, esa energía femenina que tiene que ver con estas características que estoy comentando, y evidentemente a los varones se les puede hacer aún más difícil estar en momentos de receptividad, estar en momentos de corazón abierto sin usar la mente, estar en momentos de no tomar iniciativas, de no tomar la acción, de tener paciencia, de, ¿no? De esa, digamos que es como una pasividad que no es el abandono, que no es la depre, ¿no? De no hago nada porque estoy mal, sino es una característica preciosa de la feminidad que muchas veces lo podemos asociar con la gestación, con el embarazo, ¿no? Que es como parece que no está pasando nada y en realidad está pasando todo por dentro. Y bueno, estaba sintiendo esa necesidad, ese era un poco el mensaje, esa necesidad de equilibrarnos y tener conciencia de que la sociedad hoy en día nos lleva todo el tiempo a la acción, al movimiento, al emprender cosas, ser emprendedor, iniciar tus proyectos, hacerlo ya, no te quedes sin hacer nada, ¿no? Como que hay una especie de mandato en cuanto a que es mejor ser activo que ser pasivo o que ser receptivo, que es mejor actuar antes que esperar o que tener paciencia. Porque esperar parece como que a veces dijéramos estás postergando algo, pero ese es el discernimiento, ¿no? Que tenemos que ir desarrollando. Cuando actuar, cuando esperar, cuando estás esperando porque tenés miedos o cosas que te están boicoteando, o cuando tenés que esperar porque realmente no es el momento, todavía no estás preparado y lo sabés para determinado paso a tomar. Bueno, esa es una de las reflexiones que tiro para el día de hoy, y después del tema musical les voy a contar otras cosas muy interesantes que tengo para contar hoy y para hablar con ustedes. Así que, Sebas, te pido que pasemos. Hoy vamos a traer a Amy Winehouse, que, bueno, ha sido una ídola para mí y para muchos. Una pena de esta pérdida de ella, pero bueno, la tenemos presente con su música. Hoy está acá en Alma y Vida.
Con Florencia Pérez Taboada, puedes hacerlo al móvil de Uruguay, +59 8 9142 7775. Por mail a sanacionholisticamontevideo@gmail.com. Blog www.florreiki.blogspot.com. Búscala en Facebook como Flor Sanación Holística.
FM 91.9. Enlace con los siete continentes.
Les gustó Amy Winehouse, a mí me encanta, así que hoy he elegido este vintage de ella para amenizar el programa y tomarme un vasito de agua cada tanto para descansar un poco de mi voz, ustedes. Y aparte porque, bueno, el arte para mí es algo fundamental y siempre lo integro en el programa, a no ser que tenga algún invitado y que tengamos mucho que hablar y, bueno, quiero ganar cada minuto, pero en general siempre elijo música, es parte de un sueño que tenía yo en la juventud de ser DJ. En los años 80 las mujeres no éramos DJ, ahora sería diferente. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso hoy. Mirá como un tema trae al otro. Voy a hablar de en realidad, ya he hablado algunas otras veces de esto, que es por qué la sociedad nos limita en nuestras elecciones, ¿no? En cuanto a veces tenés que tener una personalidad un poco rebelde, a veces se te da así, no te queda otra. Pero bueno, yo esta semana estuve hablando con mi hija ya tiene 13 años y está en el secundario. Bueno, el profesor de historia le dio una tarea que era escribir su embarazo, digamos, y su primer año de vida. Y bueno, me vino a preguntar, ¿no? Así con su anotador me vino a preguntar este tema. Y es verdad que, bueno, que yo había conocido a su padre muy poquito tiempo antes de quedar embarazada. Y bueno, y el orden en que se dio, digamos, su nacimiento y luego el casamiento con su padre y demás fue como un poco anticonvencional, si se quiere. Aparte, la otra situación anticonvencional es que yo tenía 33 años cuando me embaracé y su papá tenía 24. Entonces, bueno, lo pongo así para que vean un poco el panorama de a dónde quiero llegar. Más allá de que me han dicho muchas veces que seguramente soy una adulta índigo, ¿a qué voy con esto? Que los adultos índigo hemos venido a romper los paradigmas, ¿no? A romper esas cosas rígidas de cómo se deben hacer las cosas cuando sentimos que esa creencia no tiene una razón de ser profunda, ¿no? Sino que es una mera, un encuadre social que de alguna forma ya no está sirviendo. Cuando uno viene con este rol, digamos, del alma que viene con este rol de romper paradigmas, como puede ser la energía índigo, uno lo hace sin darse cuenta, a uno le parece que la vida lo llevó a tomar esas decisiones. Después puede ser que cuando pasó cierto tiempo analizándolo, decís, mirá, la verdad es que hice varias cosas que no van mucho con la... cuando se lo tenés que explicar a tu hija para que lo presente en la escuela, decís, bueno, capaz que no queda como algo muy ortodoxo, primero haberse embarazado, después nació la nena, después se casaron los padres, como el orden de los factores no es el más tradicional. Y bueno, y después sobre eso, padres que la madre es 9 años más grande o más vieja que el papá, tampoco es algo convencional. Y bueno, a mí me divierte bastante molestar, digamos, entre comillas, con algunas de esas cosas. No es algo que me pesa, no es algo que siento que como que me da vergüenza o que me da, no. O sea, para mí es algo que es muy natural y que no, la edad de las personas no es algo que me haya limitado nunca, ni para parejas, ni para amistades, ni para trabajos. Entonces por eso no me pareció nada terrible casarme con un hombre bastante más joven. Y tampoco me molestó ser mamá sin haberme casado previamente, y tampoco me molestó. Bueno, no sé, ha sido algo como para mí bastante fácil de llevar, pero te das cuenta que en la sociedad esas cosas hay como mandatos y hay como discursos, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería contar a través de esto, ¿no?, de mi propia historia, y compartir con ustedes, digamos, esta intimidad de detalles de mi vida. Fue porque, bueno, para mí es importante transmitir eso. Yo creo que hoy en día la gente joven, obviamente cuando yo le conté a mi hija, le dije, wow, ¿a vos te parece que esto es raro, está en un orden que no es el correcto, de que no es que fuimos novios 10 años, después nos casamos y al tiempo buscamos tener un hijo y después naciste vos? Y no, me dice, no, para mí no tiene por qué ser así, ¿no? Algo así. Y bueno, como para ella es lo que sucedió, no se lo imagina de otra manera. Pero bueno, a través de este tema, hablando de los órdenes de las cosas, me llegó un video que es lo que quiero compartir un poco hoy con ustedes, porque tiene que ver con todo esto. Y pongo mi propio ejemplo otra vez, como digo, no para hablar de mí misma ni para ser el centro del tema, sino porque me encanta mostrar que bueno, que son cosas que nos pasan a todos. En realidad la vida real es así, como hay un dicho que dice mi hermano, uno de mis hermanos, que me dice, Flor, la vida es desprolija, ¿no? Bueno, a los oyentes de España, la palabra desprolija me dijeron que no saben lo que es. Acá en Uruguay, en Argentina, se usa mucho. Quiere decir que es más caótico, ¿no? No es todo así como uno a veces quisiera que le parece que tiene que ser, o no sé de dónde habíamos sacado como sociedad ese tipo de orden de los factores, como si eso fuera una fórmula para que las cosas resulten, ¿no? Y de eso va un poco el video que vi esta mañana y que es el material que traje para compartirles. Obviamente no voy a pasar el video, pero sí lo transcribí y lo voy a estar leyendo, que tiene que ver con esto. Jaime me está diciendo, orden correcto, suena raro hoy en día, ¿no? Bueno, eso es lo que estaba diciendo en cuanto al comentario de mi hija, que es muy, muy jovencita, ¿no? Tiene 13 años, pero yo creo que por suerte ya hay una generación, digamos, intermedia entre mi edad y la de mi hija, en que estamos sintiendo que, bueno, en que estos jóvenes ya se dan cuenta que no es la fórmula de la felicidad y demás. Pero bueno, me parece que mi mensaje, más que para los jóvenes que ya lo tienen más claro, o los niños estos que ya vienen directamente con otra cabeza, mi mensaje es para los que estamos acompañando a esos jóvenes, ya puede ser desde el lugar de padres, de abuelos, de maestros, de profesores, de compañeros de trabajo, de jefes. Mi mensaje va un poco para que tengamos esa flexibilidad cuando vengan estos jóvenes con esa decisión que capaz que no cuadra tanto con los patrones estos de normalidad que era el viejo paradigma, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a ir leyendo un poquito lo que decía. En el video se presentaba un salón donde había un montón de jóvenes del secundario escuchando a un, como si fuera un director. Y bueno, y después de él explicar cómo son las reglas del juego en cuanto a hacer una especialización dentro del secundario, después del secundario, digamos, el básico, haces la especialización dirigida a una rama de lo que vas a estudiar, después dentro de salís y ya haces una carrera universitaria, después del universitario haces un posgrado y ta, 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 y les explicaba, digamos, les hacía esta directriz de cómo iba a ser su futuro a los chiquitos, así como de la edad de mi hija, digamos, de 13, 14 años. Y entonces él dijo, entre los 15 y los 30 van a tener su camino establecido. Quiere decir, como dándole mucha énfasis a que sean, digamos, responsables, serios, o que no lo tomen así nomás, esas decisiones, ¿no? De qué van a estudiar, o a qué se van a dedicar, o qué carrera van a seguir. Imagínate las caritas de los pobres chiquitos de esa edad, ¿no? Que les estás poniendo ese peso encima de... O sea, ya estás en la subida, en la escalada, desde los 15 años, de lo que va a ser toda tu vida. Si te va a ir bien, si te va a ir mal, si vas a tener suficientes ingresos, si vas a tener estatus social, si vas a realizarte, inclusive, ¿no? También puede ser que vas a realizarte haciendo lo que a vos te gusta, pero todo tiene que ser decidido y se va a realizar, digamos, entre los 15 y los 30 años. Entonces, bueno, aparece ahí un índigo, digamos, lo que estoy contando yo, ¿no? Como una persona que viene a cambiar las cosas y le dice, disculpe, profesor, yo veo las cosas de otra manera, puedo decir lo que pienso. Y empieza a decir, conozco personas que se graduaron a los 21 años y no obtuvieron un trabajo hasta tener 27. Conozco personas que se graduaron a los 25 y que obtuvieron un trabajo inmediatamente. Conozco personas que nunca fueron a la universidad, pero encontraron lo que amaban a los 18. Conozco personas que encontraron trabajo terminando el colegio, con un sueldo decente, pero odiaban lo que hacían. Conozco personas que se tomaron unos años y encontraron su propósito. Conozco personas que estaban muy seguras de lo que iban a hacer a los 16 años, pero cambiaron de opinión a los 26. Bueno, esto es lo que él dice en cuanto a la elección del trabajo, ¿no? De tu carrera, de tu profesión. Después dice, conozco personas que son padres solteros y otros que están casados, pero esperaron de 8 a 10 años para tener hijos. Sé de personas que tenían una relación, pero amaban a alguien más. Otros se aman, pero no están juntos. Así que mi punto es que todo en la vida sucede acorde a nuestro tiempo, a nuestro reloj. Puedes mirar a algunos de tus amigos y pensar que están delante de ti. Quizás algunos de ellos sienten que están detrás, pero todo sucede en su propio ritmo. Ellos tienen su propio tiempo y reloj, y tú también. Sé paciente. Tener tu título a los 25 es todavía un gran logro. No estar casado a los 30, pero ser feliz es hermoso. Comenzar una familia después de los 35 todavía es posible, y comprar una casa después de los 40 sigue siendo grandioso. No dejes que nadie te apure con los tiempos establecidos. Como dijo Einstein, no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Quiero que puedan crear vidas significativas y llenas de propósito para ustedes mismos, y aprendan a usar eso para tener un impacto y hacer una diferencia en la vida de los demás. Ese será el verdadero éxito. Bueno, ¿qué les pareció? Yo me quedé, bueno, me quedé contenta porque, bueno, creo que constantemente lo tenemos que estar recordando, más allá que uno, como yo contaba, tenga una cierta personalidad que tiende a romper las creencias, o estamos siempre con ese tironeo, ¿no? Estamos con esa cosa de qué se espera Es muy fuerte, ¿qué se espera de...? Yo también he hecho programas hablando de qué se espera de las mujeres y de la maternidad, por qué las mujeres que han decidido no tener hijos y ya tienen 35 años, 40, tienen que dar explicaciones de por qué no han querido ser mamás, como si fuera que viene en el mismo paquete, en el mismo combo, el hecho de que tu género sea femenino con la procreación y con que tiene que ser para vos una prioridad tener hijitos y para el hombre tiene que ser una prioridad y tiene que venir en su paquete de intereses el ganar cada vez más plata en su trabajo o tener un coche cada vez mejor o no sé, como que hay muchas cosas que lamentablemente veo que nos pueden llegar a deprimir, nos pueden hacer mermar nuestra autoestima, que es algo tan importante en el trabajo personal, cuando estamos desconformes con nosotros mismos o sentimos que no damos, no damos a la talla, que no llegamos a lo que se espera de nosotros, no estamos midiendo eso que se espera de nosotros desde nuestro propio corazón, lo que yo espero de mí, sino que tiene que ver con esos estándares de la sociedad. Y bueno, para mí es muy importante no solo alentarlos a que no pasa nada, finalmente, bueno, hay que tener cierta cierta tendencia a que no te importe mucho los chismes que se van a decir sobre tus conductas y tus órdenes diferentes o tus edades diferentes para hacer las cosas o tus decisiones diferentes a la mayoría, por decirlo así. Pero también eso se desarrolla cuando lo empezás a hacer, porque si vos sos fiel a tu corazón y te animás a tomar una decisión que capaz no es la que tomaron todos tus amigos o todos tus parientes, como puede ser eso, casarte o no casarte, tener hijos primero y casarte después, o hoy en día yo tengo muchísima gente también de mi generación que tiene varios hijos y no se casó y no se piensa casar, y no hay ningún problema con eso, está siempre como que vas ganando una fuerza interna, ¿no? Porque si te vas sintiendo fiel a vos mismo con esa decisión y le podés decir esa decisión, por ejemplo, a tus padres, a tu familia, a tus amigos, a tu medio social, la primera vez puede ser que cueste o que te pregunten o te miran raro porque estás haciendo algo que no es lo tradicional. Puede ser que tengas amigos que elegiste vos que sean más afines a esa forma de ser y no te cuestionen y les parezca genial que vayas un poco en contra de lo que se espera o de los paradigmas tradicionales. Y bueno, la familia, como no la elegimos, por lo menos no la elegimos, la elegimos antes de nacer, pero bueno. No la elegimos con estas ideas, a veces son los que nos vienen a marcar que cómo se nos ocurre hacer eso, que mejor no, que mejor... Ellos siempre te pueden llegar a decir que es mejor hacerlo como se hace siempre, ¿no? Como con las leyes y con las cosas establecidas. Y bueno, hay que tener esa fortaleza las primeras veces de poder decir, es que mi corazón me pide tener este hijo, o mi corazón me pide no casarme, o mi corazón me pide esperar para estudiar, ¿no? Estábamos hablando al principio del tema de los estudios y de la vocación. Yo hice un programa que me gustó mucho, ahora un par de meses, que dice la vocación en los jóvenes y que habla justamente de esto también, ¿no? De que los jóvenes están un poco perdidos porque estos viejos paradigmas ya no son los que los guían para elegir su carrera o sus estudios, sino que tienen que buscar adentro de ellos y a la vez no estar en la educación primaria esas costumbres tipo eseñas o bueno, un poco de la pedagogía Waldorf, que es fomentar el don y el talento que tiene el niño y que se lo conozca, que él mismo sepa cuáles son sus puntos fuertes y sus gustos, ¿no? Entonces, cuando llega la edad de la juventud, les cuesta un poquito escucharse a sí mismos porque no han sido entrenados, por decirlo así, o ayudados para escucharse. Y bueno, lo mismo vuelvo a decir hoy en este programa, que estamos hablando de un tema similar, sobre ser fiel a uno mismo, ¿no? Sobre depende, viste, un poco de tu personalidad, que te importe más si te van a aceptar o no, si la familia te apoya o no. Hay veces que la familia te dice, bueno, pero es que si no lo haces así, entonces yo no te apoyo económicamente. Y hay que tomar, por ejemplo, hay padres que pueden decir, si vos seguís una carrera, yo te sigo manteniendo en casa, pero si vos decís que no vas a estudiar y que querés trabajar en el bar de tus amigos, yo considero que estás trabajando y que ese va a ser tu dinero, no te voy a apoyar más, no te voy a ayudar económicamente, y bueno, te vas a tener que empezar a mantener o irte de casa, no sé, hay tantos casos como personas, ¿no? Así que bueno, este es un poco el tema que estoy trayendo hoy, pero vamos a escuchar otro tema. Tengo otro de Amy Winehouse que me encanta y que lo elegí para hoy. Y ahora volvemos y seguimos conversando un poquito sobre, bueno, este tema que todavía no le puse título al programa, pero que viene por ahí, por las elecciones de vida y los tiempos, los ritmos internos. Ahora volvemos. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Para comunicarse con Florencia Pérez Taboada, puedes hacerlo al móvil de Uruguay. Más 598-9142-7775. Por mail a sanacionholisticamontevideo@gmail.com. Blog www.florreiki.blogspot.com. Búscala en Facebook como Flor Sanación Holística.
Mantra FM 91.9. Enlace con los 7 continentes.
Bueno, aquí estamos de vuelta escuchando a Amy Winehouse en este viernes de otoñito que ya empezó. Y bueno, estamos hablando un poquito de las cosas que, que todavía nos pesan en este cambio de energías, este cambio de paradigmas, esta la nueva era de Acuario, que saben que Acuario es el que viene, justamente el que viene, el rebelde que viene a cambiar las cosas, a hacer cosas de una manera que nadie se le hubiera ocurrido, que al principio es el loco, es el raro, es el que viene con cosas estrafalarias y todo el mundo lo mira como, mirá cómo está vestido, viste, mirá cómo se puso el pelo rojo, azul, mirá cómo se anima a hacer, a hablar adelante de la gente y decir lo que piensa. Siempre Acuario quedó como el loco. Cuando estudias un poco de astrología te dicen, ¿no?, que es el arquetipo del loco. Y bueno, en el momento en que estamos haciendo estos cambios, vamos a aparecer como el loco, vamos a aparecer como shockeando a mucha gente. Más que nada, creo que el shock es el miedo, ¿no? Porque de alguna manera es como si fuera que dentro de lo conocido pareciera que hay una garantía de que las cosas sabes cómo van a funcionar, pero en realidad, como decía el texto que leí en el bloque anterior, no hay ninguna garantía. Y eso es lo que creo que al ser humano más angustia le provoca y más miedo le provoca. Esa angustia existencial de no sé si lo que estoy haciendo mañana va a ser igual, no sé si lo que estoy haciendo es lo mejor. Y bueno, esas garantías no existen porque creo que en realidad el objetivo de la vida no es que las cosas estén garantizadas, por decirlo de alguna manera, estén tan estables y estén tan para toda la vida y estén tan, empezás con A y terminás con Z, el orden de las cosas es 1, 2, 3, 4. Nosotros como que de alguna manera nos exigimos que nuestra vida tenga ese orden, queremos que nuestra vida tenga ese orden, que pasemos de un trabajo peor a uno mejor, siempre ascendiendo, que, bueno, no, la frase que yo decía de mi hermano, ¿no?, de que las cosas estén más prolijas, pero después sabemos que en la realidad el alma lo que viene es experimentar, y hay acuerdos que tenemos hechos con las personas, y hay experiencias que nuestra alma se programó en una especie de guión que tenemos, que hacemos antes de nacer, en donde sabemos que nos viene bien como alma experimentar determinadas experiencias, ¿no?, determinadas situaciones, y esas situaciones no tienen nada que ver con el 1, 2, 3, 4 o de la A a la Z, siempre en ascendente, siempre en continuidad. Sabemos que la vida tiene 8.000 vueltas y que esas vueltas son el misterio que todos queremos tener, ¿no? Esa clave, por qué suceden las cosas. Y a medida que vamos entrando en la vida y que la vida va pasando y somos un poco más grandes, capaz tenemos más tiempo vivido, familia, hijos, casamientos, divorcios, cambio de trabajo, cambio de país, de casa, de amigos, te vas dando cuenta que no sabes bien, ¿no?, qué es los hilos que mueven esos cambios o por qué, si a mí me encantaba este trabajo después de 10 años o de 20 o de 30, ahora yo no me hace más feliz. Lo mismo con un matrimonio, lo mismo con un montón de cosas que uno decía, esto para mí era ya definitivo, ¿no? Y bueno, y a veces seguimos en esas cosas definitivas o que creíamos que era ya nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra pareja, simplemente porque no nos da la cabeza para permitirnos, quedó como cristalizado, quedó como rígidamente establecido que en nuestra vida eso es lo que hacemos, eso es nuestra familia, esa es nuestra pareja y eso es nuestro trabajo, o así lo pueden poner, esa es mi relación con mi cuerpo, esa es la relación, eso es lo, así es mi forma de comer, así toda mi vida yo. Vieron que hay gente que tiene más flexibilidad y hay personas que también se van rigidizando mucho, ¿no? Yo todos los domingos me junto a comer con mi familia y eso nunca va a cambiar. Yo todos los fines de año me voy a la playa, a pasar fin de año fuera de la ciudad. No sé, nos creamos también a veces nosotros mismos hábitos y cosas que sentimos que nos dan esa seguridad y esa coherencia, y a veces no nos damos cuenta que no renovamos contrato con nosotros mismos, ¿no? Nos decimos, a ver, pero si este año no me pega para nada irme a pasar fin de año en la playa, o este año yo no siento esta necesidad de anotarme en tal curso, o no sé, no nos damos mucho permiso para actualizarnos, ¿no? Como cuando se actualizan las aplicaciones del teléfono hoy en día, que está tan de moda la tecnología, vieron que está constantemente actualizándose las aplicaciones, constantemente mejorándose, constantemente recalibrándose, podría ser la palabra. Y bueno, todo esto viene a que la vida es constante cambio y no, a veces no es muy práctico esa forma de vida para una persona que está pagando una hipoteca de 30 años. ¿Cómo le decís que si a los 2 años se da cuenta que esa casa no era para ella o para él, la verdad es que se puede cambiar? La persona te va a decir no, porque he hecho una tremenda inversión económica y bueno, yo necesito pagar 28 años más y cómo le explicás que la felicidad de ser fiel a vos mismo y no digo caprichos, ¿eh? No estoy hablando de una persona que no sabe lo que quiere, que quiere esto. Estamos hablando de una evolución espiritual y de personas que van logrando una madurez espiritual, ¿no? Que sería esto. Sería saber, conocerte a vos mismo, poder discernir, evaluarte y decir, a ver, quiero hacer este cambio, porque estoy ansioso, porque estoy impaciente, porque estoy aburrido, porque es un capricho, o realmente porque me doy cuenta que en ese momento que compré la casa era el mejor lugar para mí. Y bueno, cuánta gente, la otra vez me contaban una historia de un matrimonio que se había separado, luego quiso volver, y cuando quiso volver, como gran festejo de reconciliación, se habían mandado a hacer una casa enorme, pero enorme, enorme, millonaria, y que era todo una, digamos, un intento de volver a estar juntos, y cuando pasaron 2 o 3 meses o 6, se dieron cuenta que en realidad estaban bien separados, que había sido un falso intento de reparar algo que ya estaba roto. Y después la señora que se quedó en la casa no tenía forma de mantenerla porque era una casa tan cara que solamente estando juntos podían sumar sueldos y pagar eso. Y bueno, que al final había sido una decisión que no duró para nada. Fue muy, muy corto plazo. Y bueno, de eso estoy hablando. Estoy hablando de que a veces se pone así, no te queda otra. Decís, bueno, ya está. Funciona el matrimonio, la casa tiene 6 meses. Y nos salió carísima, pero no la vamos a usar y listo. No se puede hacer otra cosa. Pero hay veces que estamos atrapados. Que realmente decimos, no me puedo cambiar de casa porque ya estoy en este préstamo. O no me puedo separar porque me casé hace 2 años. O no puedo tener otro trabajo porque me recibí de tal título y lo que quiero hacer ahora no es ese título. Y después, ¿qué pasa? Que estamos tristes, que estamos, digamos, frustrados, sería la palabra, ¿no? Empezamos a sentir un vacío interior y decimos, bueno, no sé por qué no puedo estar feliz, o no disfruto las cosas, o tengo como una base de tristeza en mi vida cuando me levanto cada día para hacer mi vida, no puedo sonreír, o estoy de mal humor, o no quiero tener sexo con mi pareja, o no sé, no me interesa tener proyectos, no me interesa nada. Y en realidad es porque hay una base que no estamos siendo fieles a nosotros mismos, ¿no? No estamos escuchando con ese discernimiento. Aclaro muchas veces, ¿no?, que no estoy fomentando el caos ni el que todo el tiempo hacemos cualquier cosa porque se nos canta y no pensamos en los demás, para nada. creo que lo que yo propongo y lo que hoy estoy reflexionando viene de la mano de una gran autoobservación y pensar un poquito. Entonces, sí, ¿no? Ese equilibrio entre nuestro corazón y bueno, por ejemplo, tenemos hijos, no podemos decir, ah, me arrepentí, no quiero ser más madre. Podemos, y hay gente que igual lo hace y abandona a sus hijos, ¿no? Pero yo creo que la gente así más admirable y más fuerte, más sabia, es la gente que desarrolla también ese gran equilibrio, ¿no? Entre seguir su corazón, ser fiel, estar escuchándose, no seguir las cosas por esta inercia de lo que ya comenzamos o de lo que van a pensar los demás o de cómo se supone que son las cosas. Y por otro lado, no estar lastimando a todos los que están a nuestro alrededor, que todavía también estamos todos esperando que eso sea para toda la vida. Entonces puede ser que vos decidas que ya no amas a una persona, pero la persona sigue reteniéndote porque entendió que era para toda la vida, o entendió que la hipoteca iba a ser esa casa para toda la vida, tu pareja, y le cuesta, ¿no? Después viene todo ese cruce de intereses y de necesidades, y que finalmente, estando en una pareja, es donde es difícil. Muchas de las disputas de pareja suelen ser por este tipo de cosas. Uno siente que ya no, el otro siente que sí, uno se quiere mudar, otro no se quiere mudar. Y bueno, ese creo que es el gran arte que tenemos que luego continuar, ¿no? Pero si en principio no estamos escuchándonos, no podemos ni siquiera empezar ese camino de ya la convivencia con otros intereses de las personas que nos rodean. No sé, esta fue mi reflexión. Sé que es un poco heavy lo que estaba comentando hoy, pero bueno, me parece que cuando empezamos a profundizar un poquito en qué cosas a veces no nos permiten realizarnos o crecer, tiene que ver con estas limitaciones, ¿no? Estas limitaciones que nos ponen de afuera y que a veces compramos, digamos, las adquirimos, las seguimos y, bueno, y hasta creemos a veces que nosotros mismos somos los que tomamos esa decisión o nosotros mismos somos los que queremos hacer estas cosas. Y bueno, ya estamos terminando el programa. Me están saludando, Luz me dice, ¿qué tal, Luz? Me dice, Florencia, me encantó tu programa, fabuloso. Jaime Usa dice, buenas tardes, saludos, familia, mantra, abrazos. Y bueno, y Jaime dice, interesante oírte, gracias por el mensaje. Así que bueno, gracias a ustedes por sus comentarios, por acompañarme, por estar ahí. Y bueno, como siempre les digo, esto fue una reflexión mía personal. Si les resuena bien, si no, bueno, lo siento, era simplemente para despertar y abrir algunas otras formas posibles de ver el tiempo personal, ¿no? Un poco el tema de hoy, el ritmo personal y el ritmo que te imponen de afuera para vivir tu vida y tomar tus decisiones. Así que bueno, les mando un besito. La semana que viene otra vez nos encontramos por acá, viernes a la 1. Esto fue Alma y Vida y soy Flor Pérez Taguada. Un besito para todos. Son el timón y la vela.